Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes. Seguimos muy pendientes del incendio en el norte de Cáceres, en Extremadura. El fuego sigue descontrolado. Las llamas habrían arrasado unas 8.500 hectáreas en la comarca de Las Hurdes y en la Sierra de Gata. 7.000 personas han sido desalojadas por el peligro de las llamas.
¿Está llamando Cóndor 1?
Adelante para Cóndor 1. 700 personas desalojadas, perdón. El fuego se inició hace 48 horas en Pino Franqueado, en la comarca de Las Hurdes, y el viento hizo que se extendiese de forma rápida por el valle del Árrago. En las últimas horas se han desalojado 3 pueblos. Uno de ellos es Robledillo de Gata. Luis Miguel es uno de los vecinos que han tenido que dejar su casa.
Que no hay absolutamente ningún medio aéreo. Desde Cadalso de Gata, pasando por Descarga María, hasta Robledillo de Gata. Un frente de 15 kilómetros. No hay ningún medio aéreo trabajando en ese frente.
Muy preocupado, lógicamente. Así se lo contaba el mediodía COPE.
Ahora mismo en la Sierra de Gata, en el Valle del Árrago, se han evacuado preventivamente 3 pueblos y se ha abandonado el Valle del Árrago a su suerte. Como ya no hay riesgo humano porque se han evacuado los pueblos, ya se puede quemar perfectamente todo el Valle del Árrago. Ya tienen cubierta la responsabilidad. ¿Dónde están los medios para pagar aquí?
Esta zona de Las Hurdes se encuentra en el norte de Cáceres, en el límite con la provincia de Salamanca. Es uno de los grandes pulmones verdes de Extremadura, con producción de aceituna, aceite, cerezas, la miel como producto emblemático. Es la segunda región en colmenas de España. Raúl es apicultor y se pasaba por esta linterna.
Andamos apagando fuego en un punto con medios de casero, porque todavía el plan info, por lo visto, no está bien estructurado y no vienen medios.
Los incendios ya han golpeado en bastantes ocasiones esta comarca, sobre todo en los últimos años, pero nunca solían producirse tan pronto. Guillermo Fernández Vara es presidente de la Junta de Extremadura.
Es verdad que podemos pensar que es muy pronto para que empiecen los incendios, pero cuando hay gente que prende fuego, pues los incendios ocurren, aunque sea en mayo, ¿no? Y esto tiene toda la pinta de que ha sido intencionado, por lo que nos están contando desde allí, ¿no?
Dos orígenes del gran fuego, en terrenos diferentes. Se trata de 2 focos distintos. Vieron salir coches del segundo foco en Sauceda. Para las autoridades no hay duda, el fuego es provocado. Carmen es una vecina de la zona.
Y que piensa las cosas, joder, que tiene una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por alguna cabeza loca.
Los vecinos se quejan de falta de efectivos contra el fuego. En las últimas horas, más de 500 profesionales de todos los servicios de emergencias han trabajado para extinguir el incendio. Efectivos de Andalucía, Castilla, León, Madrid, la UME y hasta portugueses, que tenían previsto llegar esta noche. La realidad es que después de 48 horas de tensión, parece que llegan buenas noticias. La directora de emergencias es Nieves Villar.
Sí, somos más optimistas en la evolución, estamos optimistas porque el trabajo, el refuerzo, los medios y la presión de tantos agentes está haciendo resultados. Estamos viendo resultados favorables sobre el territorio.
Esto no quiere decir que se dé por controlado el incendio ni que los evacuados vuelvan a casa, pero parece que las condiciones acompañan, que se avanza en la extinción. Quien conoce bien la zona y el momento en primera línea es José Luis Azábal, alcalde de Pino Franqueado. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
José Luis Azábal, perdón. Alcalde, ahora mismo, ¿cuál sería la foto de su comarca?
En el municipio de Pino Franqueado tenemos ahora 2 frentes. Uno que va lentamente hacia la localidad de Castillo, un poquito por encima de Robledo. Y luego tenemos el frente más activo que está en la zona de Orejuela y es el que más peligroso tenemos ahora mismo.
He hablado de 700 vecinos de la comarca. ¿Dónde están alojados los evacuados?
Entre las dos comarcas sí, puede andar ahí alrededor de los 700. En la comarca de Hurdes tenemos desalojados los vecinos de Ovejuela y se encuentran en la residencia estudiante de Camino Morisco.
No hay problemas para la población, quiero decir, eso en ese sentido está todo más o menos controlado.
De momento está controlado, sí. De momento la zona está controlada. los efectivos tanto de la Junta de Extremadura como del resto de comunidades, de la Diputación, la verdad es que siguen trabajando. Hemos estado dando una vuelta por la zona con los técnicos de extinción y los medios siguen trabajando. La verdad es que se ha ido de las manos, pero aquí hay que poner y puntualizar sobre todo en el pirómano, convencido al 100% que es un fuego intencionado, y en el aire. El gran problema que están teniendo los medios de extinción es el aire.
Lo del aire es mala suerte, que haya pillado un día como este. Lo del pirómano dice que al 100%, alcalde, es evidente, dicen los técnicos.
Evidente, pero sin duda alguna. De profesión bombero. Y salió el fuego a las 9:30. Nunca, cada vez, estoy acostumbrado a los incendios, y desde que soy alcalde también, y fue ver el incendio y ponerme en contacto con la consejera. No lo dudé, digo, Begoña, esto pinta mal. Solo de ver las rachas de viento que hacía y en el sitio que la habían dado, fue una corazonada, una previsión, y se lo dije, Begoña, medio sin miedo que pinta mal. Y la verdad es que así ha sido.
Por desgracia tenía razón.
Sí.
¿Se sospecha? Claro, esto tiene que investigar la Guardia Civil y quien corresponda, pero ¿en qué cabeza humana cabe? ¿No, alcalde?
No, esto ha sido un delito, ¿eh? La verdad es que no sé el número de hectáreas, pero sí. Lo que has dicho antes, 7,000-8,000 hectáreas rondarán por ahí más o menos. Y es una pena, ¿eh? Es una pena ver la zona como estaba de bonita y cómo se está quedando. Prepotencia es lo que dicen los compañeros de los trabajadores, los bomberos del IFUE, prepotencia es lo que sienten.
Claro. No es la primera vez que hay incendios en esa zona de las Urdes. ¿Cómo es posible que se repita una y otra vez? Ayer hablaba con un apicultor de la zona y me decía que el monte, lo de siempre, que no estaba limpio. ¿Es verdad, alcalde?
No es que no esté limpio, es que hay que tener en cuenta que el presupuesto no da para tener la masa que tenemos solo en la comarca de Urdes. Sería imposible mantenerla limpia. Es una opinión personal, ¿eh? Pero que estamos hablando de una zona forestal, de montaña, y es verdad que sí, que todos los veranos más o menos los incendios nos acompañan. Es una cosa que estamos acostumbrados a vivirlas. Y una anécdota de ella es la gente mayor que hemos retirado. Hijo, hija, 7 incendios llevo ya vivido como este.
Fíjate.
Que sí, que es una cosa que aquí, por decirlo de alguna manera, lo vemos normal. Aunque es una cosa normal, pero que sí, que nos afectan los incendios. También hay que tener en cuenta la climatología, la orografía, que estamos en una zona forestal.
Sí, sí, una zona preciosa, por cierto. José Luis, una última cuestión. Tal y como se está planteando la cosa, que parece que mejoran las condiciones, ¿cuáles son las previsiones con toda la cautela, con toda la precaución?
Es que según los meteorólogos dicen que las rachas de viento las vamos a tener hasta el domingo. Mañana va a ser el día igual, si es que dependemos del viento. La verdad es que sí, que los frentes van controlados y ya se van reduciendo, pero la cosa pinta mal todavía, ¿eh? Y como has dicho antes, estamos hablando de casi 700 efectivos, medios humanos, 18 helicópteros y medios terrestres hay 417 vehículos. O sea que el despliegue que se ha hecho en el incendio de Pino Franqueado es grande.
A ver si hay suerte. El tiempo acompaña y hay que reconocer la labor de los que están trabajando allí, sin duda. José Luis Azábal, alcalde de Pino Franqueado en Cáceres. Suerte. Buenas noches. Bien.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós. Miramos hacia Ucrania, que sigue recuperando terreno en distintos territorios del Donbass, al este del país. Desde Kiev aseguran que en la zona de Bakhmut se ha conseguido avanzar hasta 500 metros en varias direcciones y que las bajas en las filas rusas ya superan los 200 soldados en las últimas 24 horas. Es el sonido tal cual en la comarca. Los líderes del G7 han anunciado que están preparando nuevas sanciones contra Rusia para seguir asfixiando su economía. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky participa en la cumbre extraordinaria de la Liga Árabe. Desde allí, el presidente de Ucrania ha exigido independencia en las posturas de todos los países participantes en la Liga Árabe.
Ucrania propuso la fórmula de la paz para acabar con la guerra. Podéis ver cómo funciona en el ejemplo de la seguridad alimentaria, uno de los puntos de nuestra fórmula. Incluso cuando la guerra se lanza a nuestro hogar, hacemos todo lo posible para que los hogares de otras personas también sobrevivan.
La semana, estos días atrás, se llevaron a cabo una serie de ataques masivos de Rusia sobre Kiev. El más intenso ha habido hasta la fecha, ya que se dispararon el mayor número de proyectiles en el menor espacio de tiempo. Mientras Zelensky terminaba su gira europea, con la que lograba una mayor ayuda militar, que veremos permitirá al ejército ucraniano llevar a cabo una contraofensiva anunciada para recuperar los territorios todavía ocupados por Rusia. Así están las cosas en el país de nuestro invitado, en Ucrania. Una situación que conoce bien el padre Mijailo Chaván, superior de la visitaduría ucraniana del rito greco-católico María Auxiliadora, con sede en el Lviv, Leópolis. Para entendernos, y ahora le explicaremos qué es, un salesiano, el padre Mijailo Chaván. Buenas noches y bienvenido, Mijailo.
Buenas noches.
Lo primero, ¿qué significa ser superior de la visitaduría ucraniana del rito grecolatino? Uno sabe lo que es un superior salesiano, lo que es el director del colegio, lo que es el rector mayor, pero el rito grecocatólico, ¿eso qué es?
Sí, significa que
en la iglesia hay diversos ritos y que también dentro de los salesianos, dentro de la congregación salesiana, hay la mayoría salesianos de rito latino, pero en Ucrania tenemos dos ritos, el rito greco-católico, que en las formas se parece mucho al rito ortodoxo, pero que respondemos a Roma, a la iglesia católica.
Apartíamos a la iglesia católica con el centro a Roma.
El espíritu por encima de todo ello, el espíritu de Don Bosco, eso no cambia.
Certo,
el carisma de Don Bosco es siempre el mismo, no cambia nada.
Es siempre la stessa.
Nos vamos a su tierra, padre. ¿Cómo ha dejado su casa en el Lviv, en Leópolis? ¿Qué tal estaban?
Sí, adesso come.
Entonces, pues deciros que desde septiembre retomamos las actividades educativo-pastorales, la escuela, los deportes, el oratorio y el centro juvenil. Pero sí que es cierto que antes de salir, pues les he dejado con un poco de miedo, con el miedo de que los misiles rusos no cayeran sobre nuestra ciudad, ni sobre nuestra escuela, ni nuestra comunidad salesiana.
En la mia città, nella mia comunità.
Por suerte los puedo llamar todos los días, tanto a los chicos como a los hermanos salesianos, y deciros pues que casi todos los días ha habido alarmas de bombardeos. Sobre todo esta última noche ha habido un número grandísimo de misiles, 30, de los cuales 29 han sido repelidos por el escudo antiaéreo del ejército ucraniano, y que gracias a Dios pues no ha causado mayores daños, salvo uno.
Abbattuti.
Se acostumbra uno a vivir así, con el sonido de las alarmas.
Sí, purtroppo è una già abitudine, perché
uno se acostumbra así. Los primeros días fueron terribles porque cuando sonaban las alarmas sonaban muy fuertes, pues no sabíamos todavía cómo se había que hacer. Pero a día de hoy la verdad es que ya estamos muy habituados, ¿no? Si nos coge de día, pues hay que dejar lo que estemos haciendo y bajar a los refugios antiaéreos subterráneos, sea que estemos en la escuela, sea que estemos fuera, y meternos bajo cubierto. Ayer por la noche me sonó la alarma del despertador, que tiene en el móvil con una aplicación que tienen, y bueno, me volví a dormir porque me di cuenta de que estaba en España y que no tenía que bajar.
No escondersi, pero ero in España, allora ero tranquilo que continuaba a dormir.
¿Cómo es la comunidad salesiana en Ucrania? ¿Cómo están presentes?
Siamo tre comunità, abbiamo a Leopoli.
Como salesianos greco-católicos, tenemos tres comunidades salesianas en Leópolis y alrededores: centro de formación profesional, un instituto, liceo en la forma italiana, oratorio, centro juvenil y, sobre todo, un hogar de jóvenes tutelados, de huérfanos y jóvenes provenientes de familias en situación de riesgo. Otra parroquia y centro juvenil en Kiev, y en Dnipro hay viviendo un salesiano que es el que se encarga de llevar la ayuda al este, a la frontera donde están los combates.
Gestisce un po' aiuto nell'est Ucraina.
¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de ayuda lleva?
Prima, di questo aiuto.
Antes de contestar de la pregunta sobre Dnipro, me he olvidado de mencionar Mariápolis, que es una ciudad construida con contenedores, con módulos. Que es una colaboración entre el ayuntamiento de Lviv y los salesianos, en lo cual los salesianos están presentes y, por ejemplo, dan de comer a 1000 personas todos los días.
Questo campo profughi. Parlando di Dnipro, parlo di due sacerdoti.
El trabajo que hacemos en Dnipro lo hacen dos sacerdotes, Don Oleg y Don Grigori, que van semanalmente al este de Ucrania, a la zona donde haya más combates y más guerra, y llevan víveres, paquetes de comida, medicinas. Son zonas en las que cada minuto, cada hora hay bombardeos, o sea, es decir, es zona de pleno combate, y al regreso, a veces, si hay personas que lo desean, sobre todo niños y ancianos, se traen a refugiados que sacan de esas zonas de combate para aprovechar el viaje de vuelta.
La zona più colpita.
Una pregunta que hago siempre a cualquier misionero, a cualquier salesiano, en cualquier lugar del mundo. ¿Nunca han tenido miedo?
Paura, certo, direi, era magari primo giorno quando...
Pues para contestarte, sinceramente, miedo solo el primer día, porque llegó algo inesperado, algo que no sabíamos cómo afrontar. Pero sí que es cierto que ahora sentimos que tenemos el sostén de Dios, de María Auxiliadora, que nos protegen, que nos ayudan y que contamos con la oración y el apoyo espiritual de tanta gente, ¿no? Sí que estamos tranquilos porque sabemos que nos tocan vivir estos tiempos y que tenemos que seguir ahí presentes.
Sufriendo esto en el periodo terrible.
Tras 15 meses de guerra, vamos para hacia año y medio de guerra, ¿cómo está la cabeza de la gente? ¿Cómo es el apoyo psicológico?
Certo que vedendo la gente que estata,
pues la gente lo vemos en las personas que tenemos acogidas en nuestras casas o en los que los 1000 que viven en Mariápolis, ¿no? En esa ciudad modular, y lo primero deciros que vivimos muy unidos, ¿no? Que esta guerra nos hace estar muy unidos como pueblo ucraniano. También mantenemos la esperanza y el deseo de vencer y sobre todo de reconstruir Ucrania, ¿no? Y que posteriormente podamos vivir esos valores europeos que vivís en Europa y que queremos compartir, ¿no? Y no tenemos miedo. Es decir, eso es un sentimiento que como pueblo tenemos compartido y que, pues eso, esperamos que esa victoria y recuperar el terreno perdido pues llegue lo antes posible y podamos reconstruir nuestro país.
Cierto que esta vincita diventa più presto posible.
Yo hace un año estaba en Ucrania, en Kiev. Hace unos meses estaba en Letonia, en la frontera con Rusia, y lo que más me llamó la atención es el miedo de la gente. Los ucranianos y los letones no tienen miedo a la guerra, tenían miedo a que vuelva el Soviet. ¿Es verdad?
Sí, es così, anche da noi la...
Es así, es tal cual, ¿no? La mayor parte de la gente no tiene miedo a la guerra. Bueno, hay gente que sí, evidentemente, pero lo que sí tienen miedo es al retorno de la dictadura, de volver a lo que se vivió durante 70 años. Lo que ansía la gente es libertad y vivir como se vive en Europa.
Como vede la vita dell'Europa. Ma anche è una cosa che ci dà il coraggio, quello che è.
Este sentimiento, este miedo nos da valor porque sentimos el apoyo de Europa, tanto a nivel político, que tantos visitantes que vienen y nos hacen sentir que no estamos solos, como a nivel salesiano, la procura misionera, las misiones salesianas, que nos ha apoyado tanto durante todos estos meses de guerra y que nos ayuda a afrontar todas las necesidades que tenemos tanto nosotros como la gente a la que ayudamos.
Que abbiamo noi per il popolo ucraino.
Según los últimos datos que tengo en la memoria de ACNUR, más de 5 millones de refugiados por Europa, muchos refugiados también en Rusia, los que huyeron del este, pero hay varios millones que ya han vuelto a Ucrania. ¿Qué se encuentran cuando vuelven?
Certo, quelli che tornano in Ucraina.
Los que vuelven, por ejemplo, como ha ocurrido con Kiev, que estuvo ocupado y ahora está liberado, pues depende mucho de lo que se encuentran. Si se encuentran la casa destruida entera, pues inician a reparar con una cierta alegría, a buscar trabajo, a intentar recuperar la, su vida anterior. Es cierto, aquellos que tienen que quedarse en otros países, pues es muy duro psicológicamente, porque sabes que tu casa está en otro sitio, que tu familia te espera en tu país, pero claro, no teniendo un hogar o que tu hogar está destruido, pues no es viable. Entonces, es complejo.
Que, tornando, pienso que no saben cosa hacer.
El padre Mijailo Chaván, salesiano de Leópolis, en Ucrania, es el director de una casa de huérfanos que tiene más de 60 niños. Él es el tutor de 30 de esos niños ucranianos huérfanos. ¿Qué se le dice a un niño? ¿Cómo se le inculca esperanza?
Sí, questi che magari sono andati perché una parte dei bambini è andata in Slovacchia.
Entonces, con esos menores, bueno, una parte les pudimos sacar, bueno, los sacamos a todos de a Eslovaquia, a otra comunidad salesiana, y algunos de ellos no han vivido el horror de la guerra. Algunos ya han vuelto, pero también en este tiempo hemos recibido a más, a unos 20 que han llegado del este del país. Y como os podéis imaginar, pues algunos de ellos son huérfanos, otros vienen de familias en dificultad. Uno de ellos, por ejemplo, perdió a su madre en las masacres de Mariupol. Otro ha perdido a su madre en otras circunstancias, y es un proceso muy largo y complejo hacerles ver bueno, pues que la vida sigue, porque ellos ven que faltan vecinos, faltan amigos, faltan parientes, y es un proceso largo que por suerte contamos con psicólogos y con ayuda especializada para poder trabajarlo con ellos.
El lavoro nostro è il lavoro dei psicologi che facciamo ogni giorno.
Se les saca adelante a esos niños, ya sé que preguntarle esto a un sacerdote es absurdo, pero ¿hay éxito en esa operación?
Sí, cierto que labor.
Es cierto que es difícil, pero lo conseguimos. Pues es un trabajo diario de educadores y salesianos. Tenemos que tomar muchas acciones educativas, pero para ello tenemos las escuelas, la escuela profesional, como no puede ser de otra manera siendo salesianos, y nos esforzamos en prepararles para la vida, en que tengan un futuro con una vida autónoma y plena, para que puedan vivir como le gustaría a Don Bosco.
Ha ayudado a prepararse a la vida.
Algunos de esos niños han sufrido gravísimas mutilaciones como consecuencia de explosiones, bombas, cohetes. ¿Qué futuro les espera? Cuénteme ese centro que quiere inaugurar para estos niños.
Sì, stiamo il centro che nei nostri piani, nei nostri progetti.
Entonces, questa idea nos vino de un proyecto que pude visitar en Suiza, en el cual vimos a chicos de un equipo de fútbol francés jugando con prótesis y viendo que podían hacerlo de forma normal. Entonces la idea nos surgió de generar este centro psicológico y deportivo a la vez, para que los chicos puedan hacer deporte a pesar de estar mutilados por la guerra, ¿no? y de tener una invalidez, una discapacidad, ¿no? Y es algo que queremos en un futuro poner en marcha para que ellos puedan ser felices como chicos en plenitud a pesar de lo que han sufrido a través del deporte y con el apoyo psicológico que precisan,
siendo felices anche in queste condizioni che hanno purtroppo vissuto.
Visitando Europa, estamos casi terminando, padre Mijailo. Visitando Europa, visitando España, ¿tiene la impresión de que nos hemos olvidado de la guerra, de que no les hacemos demasiado caso?
Mi pare che non è che dimenticato, ma però
pues sentimos que no pensamos que estemos olvidados, pero sí sentimos el cansancio y de esta guerra y del apoyo que nos estáis dando. Pero sí que es cierto que os sentimos al lado, sentimos el apoyo de toda Europa y también deseamos que la guerra acabe lo antes posible para poder que reconstruir nuestro país y convivir juntos con esos valores europeos de los que hablaba antes, ¿no?
Veramente ci vuole che insieme acquistiamo questa pace che desideriamo molto.
Perché debería importarnos esa guerra, aparte del lado humanitario, aparte del espíritu salesiano, aparte de las víctimas y las refugiadas? ¿Por qué como europeos debería importarnos esa guerra?
Perché qua sono sul tavolo i valori, anzitutto.
Porque sobre la mesa están en cuestión los valores europeos. Unos valores que a Europa misma le interesan. Y que si se pierden los valores, ¿de qué hablamos entonces? Entonces, Europa nos debe sostener precisamente por eso, porque una nación desaparecería, como es Ucrania, en compartiendo esos mismos valores que Europa promueve.
Existir, vuole vivere, vuole fare parte dell'Europa.
Y la última, ¿cómo va a terminar esto? ¿La paz es posible?
Certo che non si trasvede questa pace oggi, non la vediamo e non sa, è difficile.
Pues ciertamente la paz no se ve hoy, es difícil pensar, programar cuándo podrá ser, pero sí que deseamos, anhelamos que eso sea pronto, que Ucrania pueda recuperar esos territorios que Rusia ha ocupado con su agresión, pero nos queda la esperanza.
Aggredito. E dopo questo ritorno speriamo che pian piano arriverà anche la pace.
Padre Mijailo Chaván, superior de la visitaduría ucraniana del rito greco-católico María Auxiliadora en Leópolis, en Ucrania, lo que viene siendo un salesiano. Mijailo, gracias y suerte.
Gracias.
No debemos olvidarnos de la guerra en la puerta este de nuestra casa, que es Europa, en la guerra de Ucrania. Un equipo de boinas verdes, la linterna, nos vamos, nada, en un ratito, como quien dice, para allá. Nos vamos a un punto de esos clave en el mapa del planeta, en Europa, una frontera fluvial, el Danubio, una frontera triple, Moldavia, Rumanía y Ucrania. Vamos a acompañar a las refugiadas que siguen saliendo del país con sus hijos, y a las que vuelven, que también están volviendo. Estaremos con el Ejército del Aire Español a orillas del Mar Negro, muy cerca del histórico, la histórica ciudad de Constanza. Ahí hay un despliegue de F-18, la Policía Aérea de Europa, que en este caso es española, con 100 y pico soldados de nuestro Ejército del Aire. El mayor despliegue de la historia del Ejército del Aire Español. Pues vamos para allá, te iremos contando.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Con el nuevo Club CepsaGo acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta. Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo.
Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes. Consulta condiciones sobre esta promoción.
Estrena con un 15% de regalo en todo.
Recuerda, solo hoy. Aprovechalo.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El descuento en el precio de los carburantes también para los profesionales puede tener los días contados. La vicepresidenta Nadia Calviño ha dejado la puerta abierta a retirarlos a partir de junio. También queda en el aire la permanencia de la rebaja del IVA de los alimentos, aquellos que les tocó. De momento, desde las asociaciones de transportistas piden prudencia al gobierno. Ramón Valdivia es vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera.
El combustible, la energía, es uno de los componentes principales de la distribución de costes de una empresa de transporte por carretera, que viene a sumarse a otra serie de incrementos que se han venido produciendo y que están siendo pues verdaderamente llamativos. Por tanto, las empresas de transporte por carretera tendrán que adecuarse a esta nueva situación.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Los transportistas prefieren esperar a ver cómo evoluciona el precio en las próximas semanas antes de que se apliquen rebajas.
Eso es, y es que ellos lo que explican es que supondría un agravio respecto a otros colectivos que sí que se están beneficiando, por ejemplo, de descuentos, como ocurre con el sector agrario. Ahora mismo tienen los transportistas un descuento de 10 céntimos por litro. La ministra de Economía, Nadia Calviño, lo que dice es que desde Europa ya están pidiéndoles que se eliminen las ayudas y que el gobierno lo va a valorar el próximo mes.
O sea, que lo retirarán. El Euribor cierra la semana en el 3,88%, el nivel más alto en lo que llevamos de año o de mayo.
De mayo.
Y de año.
También. Venga. El tipo medio se sitúa ahora mismo en el 3,6%. Llevamos, pues un poco lo que es la traducción a nuestros bolsillos. Una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años registrará un aumento de su cuota en unos 285 euros al mes. Al año son, esta subida supone 3.400 euros.
Todo apunta a que seguirá la tendencia de subida en los próximos meses.
Y es que lo ha deslizado la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Dice desde el organismo que se van a tomar todas las medidas que sean necesarias para devolver la tasa de inflación a medio plazo al 2%, y esa cifra asegura que no se puede negociar, está fija. En este momento asegura hay que tener los tipos de interés altos y hay que apretarse el cinturón para conseguirla.
A pesar de este escenario, aumenta la confianza de los consumidores durante el mes de abril.
Y es que, Ángel, somos optimistas. Tenemos una mejor valoración de la situación actual que estamos viviendo. El indicador aumenta más de 5 puntos por las expectativas que tenemos sobre la economía familiar y también sobre el empleo. Hay esperanzas en poder ahorrar y, eso sí, todavía tenemos mucho miedo, y es normal después de lo que acabamos de contar, a la inflación y a una subida fuerte de los tipos de interés.
Y en las bolsas termina una semana de datos positivos. Hoy el IBEX ha vuelto a cerrar en verde. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana de transición en la bolsa. Los mercados están en vía muerta desde hace días. El índice IBEX 35 se mueve arriba y abajo de los 9.200 puntos, pero no termina de definir una tendencia. Los datos más relevantes de la semana han sido los de crecimiento económico y los de inflación, ambos en la zona euro. El PIB ha crecido en Europa apenas una décima en el primer trimestre, con una tasa anual del 1,3%. La inflación, por su parte, se ha situado en el 7% en tasa general y en el 5,6% en la subyacente. Esta semana el Tesoro Español ha colocado letras y también bonos y obligaciones. En los títulos a mayor plazo, 20 años, la rentabilidad ha superado el 4%, pero los ahorradores muestran mayor interés por el papel a plazos mucho más cortos. El rendimiento de las letras a 3 meses ha superado el 3%, se ha situado concretamente en el 3,09%. Mientras tanto, las letras a 9 meses han salido con una rentabilidad del 3,22%, que es un nivel nunca antes visto.
Por último, Nekane, ¿qué nos espera para la semana que viene?
Pues vamos a conocer, por ejemplo, los datos de ocupación hotelera del mes de abril. Justo coinciden con el periodo de Semana Santa, así que vamos a esperar que sean positivos. Ya sabes que el sector turístico es uno de los que más rápido se está recuperando y es sin duda el motor de nuestra economía. Y también seguiremos hablando de vivienda porque veremos cómo queda el dato de hipotecas de marzo, es decir, cuántos contratos se firmaron cuando el Euribor cerró en el 3,65%. Ahora, como acabamos de comentar, está en el 3,8.
Toca repasar la semana, como todos los viernes, con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esta semana se ha publicado en el BOE la ley de vivienda. La compraventa se resiente un 5,7%. El gobierno sigue a tortas con lo mismo. ¿Crees que las medidas que está aprobando van a ayudar a mover el mercado? ¿O según los expertos, no?
Pues la verdad es que tú lo has dicho. Según los expertos, no. Esta semana hemos escuchado, por ejemplo, al Colegio de Economistas, que no es cualquier cosa, advirtiendo que lo que podían provocar era que iban a expulsar del mercado del alquiler a rentas bajas, porque al final dicen, no, es que vamos a topar los precios en las zonas tensionadas, pero claro, si te topan los precios ahí, baja la oferta. Si no hay oferta en esas zonas, la gente se va a zonas donde estén un poco menos caros esos precios. Entonces, si se van allí, suben los precios en esas zonas donde ahora son más baratos. O sea, al final es en la pescadilla que se muerde la cola, y además eso puedes dejar fuera incluso a los más vulnerables. Con lo cual, lo que te están advirtiendo los expertos es que se puede conseguir el efecto contrario al que se pretende.
Sobre la reforma de las pensiones, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada cree que el balance de los ingresos no compensa el de los gastos. ¿Tú cómo lo ves?
Pues hombre, yo creo también que tienen razón, ¿no? Bueno, esta semana hemos conocido ese estudio y hemos conocido otro del Instituto de Estudios Económicos, uh-huh, que dice, bueno, encima que no vas a conseguir los ingresos suficientes para compensar el aumento de gastos, que supone por un lado el ligar las pensiones a la inflación y por otro lado el hecho de que, bueno, vamos, los baby boomers estamos ahí a las puertas de la jubilación, y además cada vez las pensiones de los que entran son más altas que las de los que salen, de los que fallecen y salen del sistema, con lo cual hay que afrontar gastos crecientes. Entonces el gobierno, en lugar de ajustar el gasto, lo que dice, no, lo carga todo en ingresos. Y el propio Instituto de Estudios Económicos lo que dice es que vas a situar a España en uno de los países con las cotizaciones más altas de la OCDE. Lo que haces al final es cargar a las empresas y a los trabajadores también, ¿no? Pero sobre todo a las empresas, una carga enorme, que eso te puede afectar al final al empleo, ¿no? Y a que sean menos competitivas.
Los funcionarios de la Seguridad Social desconvocan la huelga prevista para septiembre. ¿Cuán largo, me lo fiáis? Los sindicatos llegaron a un acuerdo con el Ministerio y han conseguido que se refuercen las plantillas, el tema del teletrabajo. ¿Es una victoria de Escrivá o era un acuerdo anunciado?
Bueno, yo creo que lo que es que el señor Sánchez le ha dicho, mira, en vísperas electorales, haz el favor, no quiero conflictos. Y yo creo que la victoria será si al final se consigue que los ciudadanos, cuando intentemos coger una cita en la Seguridad Social, pues la podamos conseguir, ¿no? Y nos atiendan en un periodo razonable y no sea necesario que todo se haga por Internet. Entonces, bueno, veremos primero el tiempo que tardan en reforzar esas plantillas y luego, para los trabajadores bien, pero a ver qué pasa también con estos días de teletrabajo. O sea, si ahora no te atienden en persona, como encima tengan más teletrabajo, veremos. O sea, uh-huh, aquí el éxito de unos y de otros será si consiguen que realmente mejore el servicio y se nos atienda bien a los ciudadanos.
Nuevo rifirrafe en el gobierno, ya sin contable. Escrivá quiere agilizar los trámites para que los extranjeros se incorporen al mercado laboral, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz se opone. ¿Cuáles son los pros y los contras?
Bueno, yo creo que en España necesitamos, ¿no?, que los extranjeros. También es verdad que a veces decimos, ¿cómo puede ser que con tanto paro en España, con una tasa de paro tan alta, necesitemos mano de obra inmigrante? Pues es verdad que hay sectores en los que no hay mano de obra nacional y se cubre con mano de obra inmigrante, ¿no? Yo creo que eso en ese sentido es positivo, que se agilicen esos trámites para regularizar la situación, ¿no? Porque al final vemos que mucha de esta gente lo que está haciendo es trabajar en negro. Entonces, en ese sentido es positivo, ¿no? Pues que, bueno, en lado negativo, dices, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Que sea un efecto llamada? Bueno, si al final lo haces de manera regular, a mí eso no me parece mal, ¿no?
También hemos conocido las previsiones de Bruselas para España. Lo más llamativo es que la Comisión no cree que cumplamos el objetivo de déficit del 3%, ni la Comisión ni el caso la manteca, es imposible, ¿no?
Bueno, es verdad que en ese informe también hay algo positivo, por no ponernos tan negativos, y es que han elevado las previsiones de crecimiento económico para España. Quizás por eso es más grave que no se cumpla con el déficit. Dices, bueno, con más crecimiento se supone que deberías tener unos ingresos extra que te permitieran ajustar ese déficit. Pero vamos, lo que te está diciendo tanto la Comisión Europea como el AIREF es que van a ser necesarios ajustes extra de al menos 6.000 millones de euros. Pero bueno, por lo que estamos viendo en la campaña electoral, y esto a medida que no sale gratis por día, anuncio de medida por día que tendrá que cargar el gobierno que salga de las próximas urnas, pues claro, no me extraña que no vayamos a cumplir el déficit, vamos, ni el 3% ni mucho más, ¿no?
La Comisión también prevé que mantengamos la tasa de paro, lo comentábamos, otras previsiones aparte del déficit, en el 12%. La afiliación a la Seguridad Social de momento sigue creciendo. ¿Hay trampa o solo hay que aplaudir?
Bueno, hombre, no solo que hay que aplaudir. Yo creo que en España efectivamente tenemos un problema con el empleo y un problema con la tasa de paro, que no hay manera de acabar con ella. Seguimos siendo uno de los países de la Unión Europea con la tasa de paro más alta. Es verdad que la reforma laboral lo que ha hecho es cambiar de nombre pues a esto de los fijos discontinuos, que al final no sabemos cuántos de estos están trabajando y cuántos están en el paro, pero también es verdad, bueno, que yo siempre he dicho que a mí el registro que me parece más válido para saber cuánta gente está trabajando y cuál es cómo está el mercado laboral es el de la afiliación a la Seguridad Social, porque ahí es verdad que tú estás pagando una cuota. Entonces, bueno, esos datos van bien. Es cierto que no todos son trabajos a tiempo completo, que hay parte que son trabajos a tiempo parcial, pero yo creo que ha resistido al final el empleo mejor de lo que esperábamos y de lo que augurábamos, y eso es una cosa para felicitarse.
Por último, Yolanda, Bruselas ha propuesto establecer un arancel para las importaciones de menos de 150 euros, claramente compras de comercio electrónico. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, pues al final yo creo que se intenta proteger un poquito también las, por un lado, lo que hay, la producción, digamos, bueno, o nacional o europea. La verdad es que hay cosas que son insostenibles, yo creo, ¿no? Cuando yo veo a mis hijos que piden cosas a China y te mandan ahí paquetes por 5 euros, que dices, vamos a ver, ¿cómo es posible que viniendo algo desde China te cueste esto 5 euros, ¿no? Yo creo que de esta manera también Europa, pues imagino que intenta proteger también la producción española, vamos, no producción española, la producción europea, sobre todo frente al gigante asiático. De todas maneras, es verdad que esto tiene sus riesgos, ¿no? Aquí hemos pasado de la globalización a intentar protegernos mucho, y esto daría para hablar mucho, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, es verdad que lo que yo creo que hay que hacer, entre otras cosas, es que todos trabajamos y produzcamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y si a ti te ponen trabas, tú también pones. Pero a mí me asusta un poquito los nacionalismos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene sus luces y sus y cosas y sus sombras, ¿no? Este tipo de medidas.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues el alimento del futuro, quizá, o tal vez no, porque ahora lo veremos, tiene ventajas e inconvenientes. No sé si te va a gustar. Esta semana agencias alimentarias han otorgado nuevas autorizaciones, pero es una industria tan incipiente que ni siquiera tiene un nombre. Podríamos denominarlo alimentos de tercera generación.
Bueno, ¿sabes? De entrada sabes que no, no me va a gustar. Pero bueno, te lo has currado, sigamos. Alimentos, podríamos resumir, que no son lo que parecen.
¿Te refieres a filetes con apariencia de filete que son soja o a leches que no se pueden llamar leche porque son vegetales?
Sí, a leches. Sobre todo me refiero a leches, tú lo has dicho. A eso me refiero. A ver, explícate.
Pues no. No son esos los alimentos de tercera generación. La leche de tercera generación es leche, pero no proviene de la vaca. La leche o el pescado de tercera generación son carne, son pescado, tal y como puedes encontrarlo en tu nevera, pero no provienen directamente de un cerdo o de un pavo y no es un pez. Son carnes, pescados o leches que nacen de la tierra, que se cultivan. Ahora que lo pienso, no sé si la tendencia es el alimento de tercera generación o el principio del fin de los animales.
No, yo añado una más, el principio del fin de la humanidad. Oye, ¿qué es la leche cultivada? A ver, véndeme la milonga.
Pues hay varias empresas que ya lo hacen.
Muy bien.
Y en Singapur, en Estados Unidos y en Israel tienen patente para fabricarla y comercializarla. El de la leche cultivada es un mercado que las tres empresas que trabajan en él lo están valorando ahora mismo en unos 26.000 millones de dólares y que calculan va a rozar los 67.000 al final de la década. Es decir, es un mercado que se va a triplicar en apenas 9 años.
¿Cómo se cultiva la leche? No, mejor pues dicho, las leches.
De momento hay dos procedimientos. Muy el bien. De Remilk, que es la empresa que ya tiene patentes en esos tres países, se basa en la fermentación. Es algo muy común. Esta empresa captura el gen que en las vacas produce las proteínas lácteas. Ese gen os va a sonar el nombre, es la caseína. Pues bien, insertan el gen en levadura. Y ese gen indica a la levadura cómo debe producir caseína. Una vez que tenemos la caseína, ya en grandes cantidades, es idéntica al parecer a la de la leche natural, esa caseína se fermenta, del mismo modo que hacemos pan o yogures. Y en ese proceso la proteína se multiplique. Después le añades vitaminas, minerales, grasas no animales, porque todo aquí es muy vegetal, y azúcar. Ya tienes la leche. Leche, además, sin colesterol, porque no hay grasa animal, y sin lactosa. La lactosa son los azúcares naturales de la leche, los que generan la producción de lactasa en nuestro organismo. Pero ya sabemos que, aunque los pediatras dicen que son muy buenos, no está muy de moda.
O sea, una leche sin lactosa, sin azúcares, sin colesterol, lo que viene a ser un vaso de agua blanca. ¿Cuál es el procedimiento alternativo para cultivar?
Que tiene caseína.
Que sí. ¿Cuál es el procedimiento alternativo para cultivar leche, vecina?
Pues plantarla en lechugas. Esto te va a encantar.
El mundo se va a la mierda. O sea, el mundo se va a la mierda. Sigue.
Las lechugas, al parecer, sirven para producir un montón de alimentos.
Sí, claro.
Tú modificas la lechuga genéticamente. Le añades fertilizantes especiales. Esto debe ser la fórmula del éxito, porque nadie dice que tienen esos fertilizantes. Y la lechuga te da lo que haga falta.
Muy bien. Ahora ya solamente falta que el cogollo de la lechuga me dé la anchoa puesta encima y ya, o el pimentito rojo, y ya queda niquelado. ¿Cómo meten la leche en la lechuga? A ver.
Pues modifican genéticamente esa lechuga. ¿Y cómo? Pues de la misma forma que en el procedimiento anterior. Introduces la caseína, la proteína láctea, en el gen de la lechuga. En 3 semanas la lechuga crece con lo que hayas introducido en sus genes, claro. En este caso, la caseína. Trituras la lechuga y voilà, ahí tienes tu leche. Hay dos empresas que lo están haciendo ya.
El ministro de Consumo, que es acomodante, pero sigue siendo ministro de Consumo, Alberto Garzón, estará encantado de la vida porque ya no hay vacas, ¿no?
Pues no ese es el objetivo, pero yo creo que si esto se generaliza, la supervivencia no está asegurada.
Dedicado a Alberto Garzón. Sube. Expláyate.
Bueno, las campañas para racionalizar o reducir el uso de leche están a la orden del día. El panel de cambio climático de Naciones Unidas lo ha pedido expresamente, ¿eh? Reducir el consumo de leche, 3 vasos diarios como mucho, de carne también y de productos animales. Y están logrando su objetivo. En los últimos 10 años, el consumo de leche en los Estados Unidos ha bajado en torno a un 20%. En cualquier caso, el país que más consume es la India. Tiene 1.400 millones de habitantes y el año pasado bebieron 85 millones de toneladas métricas de leche. Más allá de que al ministro Garzón o a los ecologistas les molesten las vacas, también es verdad que se están buscando esas alternativas para alimentar a la población mundial. En 2050 se calcula que seremos 10.000 millones de personas en todo el planeta y la superficie cultivable ya no da para mucho más, porque el 80% de esa superficie se destina a alimento animal.
Por no hablar del tema del agua, eso ya en serio. Oye, todo este invento, ¿no tiene contraindicaciones?
Claro, como todo. En Italia el gobierno de Meloni lo ha prohibido expresamente por ley. Lo hace para defender la agricultura tradicional. Es una forma de vida, son muchos empleos. Pero es que además, aunque los defensores de la leche cultivada dicen que así van a reducir los gases de efecto invernadero que provoca la producción de leche, dicen que los van a reducir entre un 3 y 4%, los agricultores ya tienen su contrainforme. Se ha publicado esta misma semana. Es un informe de la Universidad de California, Davis, y dice que si el cultivo de leche, de carne y de pescado se generaliza, el impacto ambiental va a ser entre 4 y 25 veces superior al de la actividad agrícola y ganadera tradicional. Y es que, claro, se necesita mucha energía para sintetizar esas proteínas animales y hacerlas crecer muy rápido.
Madre mía. Ana, el domingo, pasado mañana, 20:30, en 13TV, en Código San Boal, ¿qué nos estás preparando?
Pues estamos en el Ecuador de la campaña electoral y vamos a hacer ronda con todas las corresponsalías de COPE para ver cómo se está trasladando a los ciudadanos esa campaña en el ámbito autonómico y local. ¿Se está hablando de Bildu o se está hablando de propuestas locales? ¿Cuál es el sentimiento que tienen? ¿Se creen o no se creen las encuestas? Nos hemos puesto ya modo campaña, Ángel.
Bueno, pues nada, todavía nos queda una semana, ¿eh?
Sí.
No, a ver quién lo aguante esto. En fin, mi madre, después de oír esta información, si estuviera yo, hubiera dicho eso de la leche que te han dado. Gracias, Ana Samboal, cuídate.
Buen fin de semana.
Adiós. Un beso, chao. Los viernes, a esta hora, el teniente general Miguel Alcañiz nos trae un apunte de valores, de recursos humanos. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de agresiones sexuales llevadas a cabo por menores. Los casos de violencia sexual con implicación de menores están aumentando de forma muy preocupante. Según datos del Ministerio del Interior, en 2019 hubo 6.153 menores de edad víctimas de delitos contra la libertad sexual. En 2021 se contabilizaron 8.317. Al parecer, muchos jóvenes no son conscientes de las consecuencias de este tipo de conductas e incluso pueden ver estas situaciones como algo normal dentro de las relaciones sociales. A través de los medios nos enteramos de agresiones sexuales en grupo a niñas por diversas partes del territorio nacional. Recientemente fue noticia la violación de una chica de 11 años en un centro comercial de Badalona. 5 fueron los presuntos autores, 2 de ellos entre 14 y 16 años y los otros 3 de 13 años. De los 2 primeros, uno estuvo internado un tiempo en un centro de justicia juvenil y el otro en libertad vigilada. Los otros 3, al ser menores de 14 años, son inimputables. La Generalitat y el Ayuntamiento, como siempre, prometieron ayuda a la víctima y a su familia, pero el paso del tiempo demuestra su pasividad y mareo burocrático que conduce a la nada. Los agresores y sus compinches continúan amenazando a la familia de la niña hasta el punto que tienen que marcharse de Badalona para poder reconstruir sus vidas. Ya me dirán ustedes si es muy normal que los 3 menores de 14 años van a clase como si aquí no ha pasado nada y la víctima y su familia siguen con su calvario. Esta sociedad anestesiada no es consciente de lo que está pasando y lo peor es que no hacemos nada para remediarlo. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de, general, cuídate. Damos un paseíto, otro, por las redes sociales. Los oyentes, seguís hablando del incendio provocado con toda seguridad en las Urdes, al norte de Cáceres. Hola, Pablo, de nuevo.
Hola, Ángel, de nuevo. Hace un rato has hablado con José Luis Azabal, el alcalde de Pino Franqueado, la localidad donde se originó este incendio, y muchos nos habéis escrito sobre ello. Por ejemplo, Patricia, que nos dice: qué pena escuchar al alcalde. Todo mi apoyo a todos que se están jugando la vida y a todos esos vecinos desalojados. Luego Jesús también nos dice: todos los años nos pasa lo mismo. Entre pirómanos y el calor, todos los años tenemos desgracias como estas. Mucho ánimo a todos los afectados. Y luego está Fran, que nos dice: solo siento impotencia al ver estos incendios. Hacen falta más leyes para proteger a nuestros bosques o nos vamos a quedar sin ellos.
A partir de las 10, las 9 en Canarias, nada, en minutos actualizamos la información, por supuesto, muy pendientes de ese incendio en Cáceres. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Te lo repito, 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Pablo.
A ti, Ángel.
Ahora.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El City le ha ganado 4-0 al Real Madrid, 5-1 por tanto en el global de la eliminatoria. Ha sido un baile increíble. Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Luka Modric con Miguelito. Miguel,
¿te parecería una locura que se empezara a cuestionar, por ejemplo, el futuro de Ancelotti en el club?
Creo que Mister merece seguir.
Toni Kroos hablando con Miguelito.
¿Qué balance haces de la temporada?
Que estoy muy lejos de decir que hemos jugado una Champions mala.
Francamente buena.
Hombre, la gente no puede pretender que el Madrid gane la Champions siempre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.